Y hoy se cumplen 52 años de la huelga general de 1973 en respuesta al golpe de Estado que dio Juan María Bordaberry en Uruguay. Ese quiebre institucional dio inicio a la dictadura cívico-militar que se extendió desde el 27 de junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985. Por su parte, el histórico dirigente sindical Daniel Baldassari recordó la inmediata respuesta del movimiento obrero organizado a través de la huelga general como símbolo de resistencia y compromiso democrático y advirtió sobre los desafíos actuales ante el rebrote de las extremas derechas en el mundo. Los derechos y las libertades no están permitidos. Hay que defenderlos con organización y conciencia, como lo hicimos en 1973, afirmó. Por otro lado, desde Presidencia de la República emitieron un mensaje recordando este día, conmemorando el Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia, en honor a quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho ante el golpe de Estado de 1973. También escribieron que en la jornada se reconoce el rol de la ciudadanía, los partidos políticos y las personas que se nuclearon en la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, y otras organizaciones en la convocatoria a la huelga general en oposición al golpe de Estado. Además, la fecha busca contribuir a la consolidación de la democracia como final, como pilar fundamental de la sociedad y recordar la necesidad de su defensa permanente. Y el día de hoy habrá algunas actividades también en varios puntos del país, así que si quieren buscar, hay algunas organizaciones que están llevándolas adelante.
Entre otros temas, el gobierno está utilizando la inteligencia artificial en este operativo por la alerta roja para personas en situación de calle. El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, anunció ayer en la conferencia de prensa estas diarias que se están dando para evaluar sobre este operativo de la alerta roja, que el Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior utiliza inteligencia artificial para ubicar a personas en situación de calle mediante la analítica de comportamiento humano y la identificación de patrones compatibles con permanencias prolongadas en la vía pública. O sea que puede detectar esto de si la persona se queda quieta es porque, bueno, quiere decir que está acostado, entonces esto da una alerta que permite que se vaya a buscar a estas personas y llevarlas a un centro de evacuación. Esta iniciativa forma parte del plan de contingencia en el que participan varios ministerios e instituciones para proteger a las personas en situación de calle y llevarlos, como decíamos, a refugios y centros de evacuación, incluso si hay resistencia a ello.
Por otro lado, una nueva encuesta de Factum señala que el 46% de la población aprueba la gestión de Orsi, un 31% tiene juicios intermedios y 22% desaprueba, según consignó el Observador. El 2% restante prefirió no opinar sobre el tema. El nivel de aprobación más fuerte para Orsi se da entre las personas de 34 a 48 años, donde alcanza un 49% de respaldo, y en cambio su mayor nivel de desaprobación aparece entre los más jóvenes de 18 a 33 años, con un 25% que no lo acompaña.
Nos vamos a otro tema, en este caso el caso Bezosi, porque la sentencia del Tribunal de Apelaciones Penal de Cuarto Turno confirmó la decisión de la jueza Ximena Menchaca de mantener la prisión domiciliaria nocturna para el intendente electo de Soriano, Guillermo Bezosi, y otros ex jerarcas imputados por delitos de corrupción. El documento argumenta que el transcurso del tiempo no ha hecho desaparecer el peligro de entorpecimiento de la investigación, pero que la fiscal ha tenido tiempo más que suficiente para asegurar las evidencias más importantes del caso. Menchaca decidió postergar la audiencia hasta la tarde de este viernes porque, según dijo, no había recibido formalmente la sentencia del tribunal. Bezosi, por su parte, afirmó que la fiscal lo quiere proscribir a toda costa.
Nos vamos al ámbito laboral porque el PIT-CNT se prepara para los consejos de salarios con foco en mantener el salario real. La central sindical anunció su estrategia de cara a la primera ronda de los consejos de salarios, que comenzará formalmente en julio, la semana que viene. En esta etapa se van a negociar los convenios colectivos de más de 694.000 trabajadores distribuidos en 112 grupos de actividad. Las áreas con mayor impacto serán la de salud privada, el comercio y el servicio doméstico. Según explicó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el principal objetivo es asegurar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y consolidar una mejora del salario real. El movimiento sindical busca instalar en la negociación temas como la formalización laboral, la equidad de género y la recuperación de beneficios perdidos en el periodo 2020-2022. Además, se espera un contexto de tensión debido a las diferencias con la postura del sector empresarial, que plantea topes salariales y condiciones de productividad más estrictas. Sobre esto también hace dos semanas salió una nota en Búsqueda que hablaba, bueno, de las cámaras empresariales que veían con preocupación la negociación colectiva por los índices de conflictividad. El PIT-CNT también planifica asambleas, movilizaciones y posibles paros en caso de no alcanzar acuerdos satisfactorios. Las negociaciones coinciden con un año electoral, lo que suma un componente político al escenario de discusión salarial.
Los choferes de ómnibus de la línea 427 de COET realizan un paro luego de que una persona en moto tirara una piedra a un conductor. El servicio de la línea de ómnibus 427 se vio afectado desde las 20 horas del jueves y retomó su funcionamiento habitual con los primeros servicios del día de hoy. El paro se motivó tras una disputa en la tarde de ayer entre un repartidor que manejaba una moto y un chofer de la línea 427, que derivó en un ataque con una piedra contra el conductor y en la fuga del repartidor.
Y por último, hay una crecida crítica del río Uruguay en zona internacional porque continúa elevando su caudal, este río tan importante para nosotros, y este jueves alcanzó los 10,10 metros en Paso de los Libres, Argentina, lo que activó protocolos de evacuación. En la ciudad perteneciente a la provincia de Corrientes ya fueron desplazadas 7 familias a centros oficiales y otras 12 optaron por autoevacuarse. En otras zonas como Yapeyú y Santo Tomé, el río superó los 10,50 metros e incluso rozó los 11 metros, situación que mantiene en estado de alerta a varias localidades ribereñas. Las autoridades activaron operativos de emergencia coordinados por Defensa Civil, Salud y Seguridad y se mantienen patrullajes permanentes para asegurar la evacuación y asistencia de posibles afectados. Y además se cerró preventivamente el paso Puente Troncón al superar el nivel de seguridad de 7,50 metros. El fenómeno está vinculado a intensas lluvias en el sur de Brasil que incrementan el aporte de agua a la cuenca y la situación exige monitoreo constante y medidas conjuntas ante el posible cruce de niveles críticos. Con esta noticia cerramos este Comuniflash y ya venimos para una nueva entrevista, no sin antes agradecerle a Lucía Lorguet por la producción y por estar presente con nosotros.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.